saludamos aquí en Radio Nacional al doctor Pablo Elmacián. Él es médico infectólogo. Doctor Elmacián, Hernán Mundo lo está saludando. ¿Cómo le va?
Hola, Hernán. Mucho gusto. Un gusto saludarte.
¿Cómo está, doctor? Bueno, consultarlo y vamos a aprovechar la charla para hablar de varios temas. Uno de ellos, la gripe barra la supergripe. ¿En qué contexto hay que mencionarlo? Recordemos en las últimas horas y en los últimos días con un caso fatal en la provincia de Mendoza, con casos también que están siendo abordados en distintas provincias de nuestro país, si no recuerdo mal el dato oficial, con 14 provincias con casos ya confirmados. ¿Por dónde llevar claridad y también llevar tranquilidad a la gente?
Sí, me gustaría empezar por esta última frase que dijiste, tranquilidad, porque tal vez puede dar malentendido esta terminología de supergripe, sí, ¿no? Claro. Y la gente puede pensar que es un virus muy potente, muy agresivo, que genera cuadros clínicos y afecta de manera distinta. Hasta ahora eso no se ha demostrado. Y lo que tiene que saber la gente, y muchos lo conocen, es que anualmente el virus de la gripe tiene la capacidad de ir cambiando su estructura, modificándose. Entonces, por ese motivo es que se hace una vigilancia continua a nivel mundial, en los laboratorios, y se va generando vacunas nuevas todos los años para que en cada temporada se introduzca lo que estuvo circulando predominantemente la temporada anterior. Y este es un virus que presenta cambios, y tal vez presenta algunos cambios un poco mayores que lo que habitualmente tienen el virus de la gripe, pero no por eso lo transforma en un virus más agresivo. Hasta ahora no se están dando casos con una manifestación de síntomas distintos. Lo que ocurrió en Mendoza es algo triste, pero algo conocido, porque sobre todo en las personas que forman parte de lo que se denomina grupos de riesgo, que eso incluye los extremos de la vida, por ejemplo, los menores de 5 años de edad, sobre todo menores de 2 años y medio, los mayores de 65 años, y cualquier persona, independientemente de la edad, que tiene enfermedades asociadas. Pueden ser respiratorias crónicas, como el asma, moderada o severa, la gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiovasculares, diabetes, o la gente que tiene las defensas bajas. Esas personas, si se afectan de la gripe, pueden hacer complicaciones y hasta correr riesgo la vida. No ocurre eso en alguien sano, joven, que no tiene estas condiciones, pero en alguien con estas características, el virus de la gripe puede generar muchas complicaciones, incluso la muerte. De ahí la importancia de que año tras año, este grupo poblacional, sobre todo, que forma parte de factores de riesgo, nunca deje de vacunarse.
Doctor, justamente, me da pie para preguntarle, ¿qué pasa con la vacunación? En donde de repente hay gente que se ha mostrado más renuente a renovar las dosis, a ir efectivamente a vacunarse. Hay provincias que de hecho han generado medidas para que se cumpla con los calendarios, por ejemplo, en lo que respecta a la población juvenil, pero en lo que refiere a factores de riesgo, que son en donde más hay que poner la atención, la gente se vacuna menos, ¿en dónde hay que hacer mella con el mensaje?
Hay que insistir en la importancia que tiene la vacunación. A mí me gusta siempre, cuando tengo la oportunidad de hacer alguna comunicación sobre esta cuestión, le recuerdo a la audiencia que hay dos intervenciones en lo que se denomina salud pública, es decir, intervenciones a nivel salud macro global que tuvieron mayor impacto para reducir la mortalidad. Y una de ellas es la vacunación y el otro es la introducción de los antibióticos. Sin esas dos intervenciones, la gente seguiría falleciendo, pero de a millones. Y la seguridad que han demostrado estas herramientas como las vacunas tiene ya un trayecto y un respaldo muy sólido. Es verdad que hay gente que, por distintos motivos y a veces hasta por el agotamiento que generó todo el tema de la pandemia en cuanto a vacunación, ha relajado un poco la conducta de vacunación. Y si hablamos de otra enfermedad, recientemente venimos hablando sobre los brotes de sarampión, que tampoco debería ocurrir. Son vacunas que están gratuitas, disponibles, y la importancia de la vacuna no es solamente que se descubra y que exista la vacuna, sino la importancia es usarla, es la vacunación. Si la vacunación no llega al hombro de la persona y no se aplica, no tiene ningún sentido. Tiene un calendario nacional como el que disponemos nosotros, que es de los más completos, y que la gente puede ir a los centros, hospitales públicos, vacunatorios, y recibirla en forma gratuita, hasta sin orden médica, si forma parte del grupo de riesgo. Entonces hay que hacer hincapié y no dejar de comunicar y de transmitir la importancia, la seguridad que tienen las vacunas para la prevención.
Y desde ya, imagino, desde el rol como profesionales, como investigadores, también desde la ciencia, ir con el mensaje fundamentado ante aquellos que, evidentemente, no dan una información fidedigna y que justamente atentan contra ese mensaje, que son aquellos que se han mostrado y que pregonan un mensaje contra las vacunas.
Eso lamentablemente existe y va a existir, y hay que, del otro lado, hay que seguir insistiendo con las acciones que corresponden, ¿no? Que sobre todo esto es educación, comunicación, presentar información fidedigna y insistir, no dejar de trabajar sobre este aspecto que es fundamental.
Le pregunto por otras enfermedades. El caso del dengue. Bueno, tenemos una geografía muy amplia en la República Argentina con también distintas condiciones climáticas. En algunos lugares ha llovido más, en otros muy poco. ¿En qué año encuentra la Argentina el dengue?
Por el momento estamos en un escenario epidemiológico de baja actividad. Si uno ve cómo es la curva histórica de casos, no solo a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica, a nivel global, tiene una particularidad el dengue. Tiene periodos donde hay mucha cantidad de casos que se llaman brotes epidémicos, entonces hay una temporada donde hay gran cantidad de casos, y luego hay 1, 2 a 3 años que se llaman periodos interepidémicos. Entonces hay como un valle, una disminución de los casos, y estamos nosotros en ese contexto. Estamos en un periodo interepidémico. Obviamente que todavía estamos en una franja de meses donde, en caso de que las lluvias aumenten, las temperaturas favorezcan las condiciones climáticas epidemiológicas para que el mosquito se reproduzca, el virus se distribuya, pueda cambiar. Pero hasta ahora venimos con una cantidad de casos baja, sin categoría de brote epidémico, y hay que ir vigilando y viendo cómo transcurre esto hasta el mes de abril, que es cuando pueden estar circulando el virus en nuestro territorio. Sin embargo, en esta época cualquier persona que tenga fiebre alta, dolor corporal intenso y ausencia de síntomas respiratorios, esto es algo importante para remarcar, porque el dengue no se manifiesta con moco, tos, dolor de garganta, ni congestión. Lo que predomina es la fiebre bien alta, del inicio brusco, y el dolor corporal muy, muy intenso. Por eso se lo llama fiebre rompe hueso o quebranta hueso. Uno se siente molido cuando tiene dengue. Y si bien en la mayoría de los casos no suele complicarse, hay una pequeña proporción que puede evolucionar a formas graves, que incluye el shock y hemorragias graves. Pero existen lo que llaman signos de alarma, que son manifestaciones que se dan antes de que ocurran las complicaciones. Por eso es importante vigilar y estar bajo seguimiento médico cuando uno tiene sospecha de dengue.
¿Y otras enfermedades virales están generando atención y preocupación en esta época del año?
Bueno, desde el punto de vista así de enfermedades, ya que hablamos de brotes y vacunas, no dejar de mencionar lo que estuvo ocurriendo hace poquito, si bien no es un virus, es una bacteria, la tos convulsa, ¿no? Por las bajas tasas de vacunación. Ahora empezó el sistema público a recomendar y promocionar, y ya que ha incluido la vacunación en embarazadas. La tos convulsa, coqueluche o pertussis, que son sinónimos, muchos la conocen por alguna de estas denominaciones, es una bacteria de transmisión respiratoria que en los bebitos, hasta los 6 meses, puede producir cuadros respiratorios graves hasta riesgo de vida. Por eso la embarazada, vacunándose en el último trimestre del embarazo, le transfiere anticuerpos a través de la vacuna al bebé para que mientras el bebé va recibiendo sus vacunas y generando su propia inmunidad, esté protegido para no desarrollar estas complicaciones. Así que es fundamental mensaje para las embarazadas, estén bajo seguimiento obstétrico médico y no dejen de recibir estas vacunas. Hemos tenido también un brote, ahora volviendo a los virus, de hantavirus. Es un virus que se transmite por roedores, tenemos varios focos en nuestro país, no solamente en el sur, sino también en el noroeste, noreste y la región centro, donde el ratón colilargo puede, a través de la orina sobre todo, eliminar el virus y contaminar el pasto, el césped, el suelo, y bueno, los que hacen camping, los que hacen actividad de senderismo, los que hacen actividad al aire libre, tienen que evitar colocarse directamente en el pasto, en lugares sobre todo que no está con el pasto tratado, cortado, sino que es más bien así de la naturaleza, y también evitar ingresar a lugares de alojamiento que estuvieron cerrados por mucho tiempo, porque el virus puede estar allí presente en el ambiente y al ingresar se inhala, se respira, ya que no se contagia por vía respiratoria. Entonces, en casos así hay que ventilar los ambientes y luego entrar después de un tiempo.
Pablo Almacián, médico infectólogo, gracias por estos minutos con Radio Nacional.
De nada, mucho gusto y muy buenos días.
Un abrazo.